Rider Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Marathonbet.es, los de las cuotas, te ofrecen Rider Cope.
Muy buenos días, bienvenidos a una edición más de Rider Cope. Hoy último programa del año. Último programa del año. Y qué peligro, porque aquí en el estudio, madre mía, tengo dos compañeros que tienen mucho peligro. Nos estamos comiendo aquí unas rosquillitas que nos han traído que están... Guille Salmerón, buenos días.
Hombre, buenos días. No sé si va a ser el último programa del año, esperemos que sea el último del año, ¿eh?
El último, exacto, hombre, el último del año de este año.
Lo digo por nosotros, no por ti.
Compañero de Radio Marca, bienvenido a tu casa.
Muchas gracias, es verdad.
Bueno,
es verdad.
Hermanos.
Hermanos de sangre y de otras cosas, es
exacto,
verdad.
Exacto, exacto. Javier Jiménez.
Me acaban de temblar las piernas. ¿Sí? De hecho, Javier, dicho, mi madre me está echando la bronca.
¿Por?
¿Cómo estás? Porque no estoy acostumbrado a llamar Javier nadie.
Bueno, Javi.
Y he dicho, digo, mi madre me está echando la bronca. ¿Qué tal?
La radio del golf. Bienvenido, sí, a tu
gracias.
Casa también.
Muchas gracias, encantado.
Oye, yo
estar
tenía aquí. Muchas ganas de teneros aquí.
Hombre.
Hacía tiempo y tal, pero sé que vuestras agendas de actos sociales no lo permitían. Viajes, acontecimientos.
Todo lo que sean bailes y mariscadas, ya sabes que nos ocupa mucho tiempo.
Oye, vamos a empezar. También tenemos ya. Josega, buenos días.
Buenos días, Jorge. ¿Qué
el
tal?
Que faltaba aquí para hacer el cuarteto. ¿Qué tal?
Hombre, un cuarteto a los músicos de Bremen, casi, ¿no?
El Periodigolf. Querido compañero, ¿cómo estás?
Bueno, pues muy bien. Oye, deseando hablar contigo, con vosotros y pasar un buen rato.
Mira, aquí ya le está cayendo una lágrima.
Ten cuidado que es el último programa del año y a ver si la vamos a estropear, ¿eh?
Oye, lo dicho, daros las gracias por estar aquí en Rider Cope. Yo, como he dicho anteriormente, tenía muchas ganas de contar con vosotros porque me gustaría que habláramos un poco de cómo habéis visto la temporada de golf. Yo, para mí, creo que ha sido bastante positiva. No sé vosotros cómo la veis. ¿Quién empieza?
Javi, venga.
Bueno, siempre toca a mí. Hola, Josega, por cierto, no te he dicho nada, macho. Este es un programa de vividores, ¿eh? Josega también, macho, qué alegría.
Venga, te dejo que empieces.
Gracias,
venga.
Amigo, ya ahora. Bueno, no, una temporada muy interesante, la verdad, ¿eh? Yo creo que ha sido una de las mejores temporadas de los últimos años. Va a cerrar una década de una forma, sin duda, interesante. Y yo creo que el gran protagonista ha sido Jon Rahm. Ha sido la sorpresa quizá para todos, porque es verdad que desde pequeñito que le hemos ido viendo, porque él vivía en Madrid, con su época de la Blume, y sabíamos de sus capacidades, pero los cuatro torneos de este año yo creo que han sido toda una sorpresa y nos ha demostrado la clase de jugador que es.
Yo creo que el final ha sido brutal.
Sí, yo voy a disentir con Javi, ¿no? No. Yo creo que Jon Rahm ha sido la guinda, ¿no? Es verdad que al final yo creo que las cifras del golf español han sido espectaculares este año en todo, ¿no? Empezando, por ejemplo, por lo a última, que es que después de 8 años de que el número de licencias haya bajado consecutivamente, coincidiendo con una crisis económica galopante que ha involucrado a todos los segmentos de la economía española, pues el golf nos iba a librar, y en esos 8 años han ido bajando mucho la cifra de federados, que al final es el motor, son las piernas del golf en España. Pero es verdad que este año, después de esos 8 seguidos bajando, va a ser la primera vez en esa casi década pues que el número de licencias sube. O sea, que ya la bajada, de repente, ya empieza ese diente de sierra y empezamos a subir. A partir de ahí, el éxito del golf español. Nuria Iturriza ha estado número uno del ranking europeo muchísimo tiempo. Los éxitos del golf español. Ha terminado la temporada con victoria de Pablo Larrazábal después de 5 años. Lo de Jon Rahm, como te digo, que es la guinda y es el mejor ejemplo, el número 3 del mundo. Pero es que además, pues en el Challenge Tour, en el Alps, en las divisiones inferiores, por supuesto Campillo en Marruecos, después de toda una vida luchando por conseguir un triunfo, el excelente papel de las chicas en el Symetra Tour, a Zara y Carlota, la Ryder Cup también, que hace poco, pues con Jon Rahm y con Sergio García, que ha batido todos los récords en esa competición. La buena noticia que puede llegar, yo creo que en enero, y que a lo mejor Fitur es la fecha para que la Solheim Cup llegue a España en 2023. O sea que la cantidad de torneos, volvemos a tener un montón de torneos en el European Tour, en el circuito femenino, en el Challenge, en el Senior, incluso las victorias de Miguel Ángel Jiménez. O sea que yo creo que todo...
La ilusión de Adri Arnau.
Claro, todo eso, ¿no? Pues mira,
Sebastián García.
Adri Arnau, ayer le nombraron nuestros compañeros de los periodistas catalanes como el jugador del año, ¿no? Sí. Yo creo que son todas excelentes noticias y al final siempre hay que poner una guinda, que yo creo que es la de Jon Rahm, que ya resume todo esa buena salud del golf español ahora mismo.
Decías, Joséga.
Bueno, no, es que claro, Guille lo ha contado
claro,
todo.
Claro, claro. Tú, el 19 ha molado mucho, ya está.
Pero yo quería insistir también, efectivamente, todo lo que ha dicho Javier y todo lo que ha dicho Guille, insistir en que el Open de España, por ejemplo, este año ha sido también una muy buena noticia, porque ha sido en el Club de Campo, con la nueva empresa Madrid Trophy Promotion, que ganó Jon Rahm, pues ha sido también una muy buena noticia. El torneo de Valderrama, el Estrella Damm Valderrama Andalucía Masters, yo creo que son síntomas de que el golf español pues ha vuelto otra vez a una senda alcista. Y el hecho de que Jon Rahm sea la guinda o no, aquí hay una cosa que tenemos que destacar, Jorge, y es que Jon Rahm, que es ahora mismo el mejor jugador de golf en España, que es el número 3 del mundo, hizo el saque de honor en San Mamés, sí, el pasado correcto. Sábado, uniendo el golf y el fútbol. Yo creo que eso resume todo muy bien, que el golf está ya en una posición de privilegio en el deporte español.
Tuvimos la suerte de verlo, además, en tiempo de juego, que Paco González, por cierto, comentó: solo un golfista podría ponerse esos pantalones.
Sí, bueno, sí, escucha. Solamente se los venden a él,
incluso, solo Jon Rahm, ¿no? También, por cierto, que ha hecho el Athletic Club un vídeo precioso que ha subido en Twitter, y bueno, pues son las imágenes de Jon Rahm saliendo del túnel de vestuarios con Adi Čadurić, que es su gran amigo del Athletic, que le deja ahí... Pues como diciendo, venga, haz tú ahora el camino.
Paseillo.
Exactamente. Y ese vídeo además mezcla ese paseillo y el momento de Jon Rahm dando el golpe a la pelota, ¿no? Sí, como si fuera una bola de golf. Y bueno, pues salen, entremezclan golpes de Jon Rahm espectaculares y luego pues movimientos de la cabeza.
Los
aficionados en la grada de San Mamés, el nuevo San Mamés, girando como si volara la bola. La verdad es que es un vídeo precioso. Y es un sueño que Jon Rahm tenía. Y yo me acuerdo cuando ganó Sergio García su máster de Augusta, sí, que lo tuvimos además, lo narramos en directo en Radio Marca, casi 2 horas de por fin la chaqueta verde. Y bueno, pues si recordáis luego, Sergio García, en cuanto vino al Santiago Bernabéu, Sergio es muy merengón, como Jorge Armenteros también.
Como
pues
Guille.
Claro, pues
como Javi.
Hizo el saque de honor, ¿no? Y John, le preguntábamos siempre a John: oye, John, hombre, yo cuando gane un grande, pues un grande, también quiero dar el saque de honor. Al final no ha sido un grande, pero ha sido una gran temporada y un número 3 del mundo, y sobre todo
esas
últimas victorias, que yo creo que ha sido por eso, sí, ¿no? Por el valor que ha tenido al casarse, pues le han dicho: pues sí, haz el saque de honor en San Mamés.
Te voy a decir una cosa, el estilo del chut de Jon Rahm, la verdad es que es una fiesta que se dedique al golf.
Sí, patea mejor, sí, patea mejor.
Oye, él era portero cuando era pequeño, ¿eh?
Bueno, pues eso, pero le quitaron las llaves y dijeron: no vuelvan más. Oye, Joséga, pero fíjate que tú que conoces bien el País Vasco, este se ha convertido en un auténtico héroe nacional, porque ya no solamente fue la acogida en San Mamés, sino que el día de la boda, en la puerta de la Basílica de Begoña, tuvo incluso una rescue, que eso es una cosa que se hace a las autoridades.
Sí,
es una tradición en las bodas del País Vasco, sobre todo pues en Bilbao. Yo he sido también testigo de alguna de ellas.
Ah, que habías bailado.
No. Es un baile, a mí me encanta. Y siempre que lo veo, lo admiro. Y además siempre pienso, bueno, es que además lo hacen sin balón, o sea, juegan sin balón, porque el baile es una serie de patadas y tal, y yo siempre me imagino pues un balón ahí, ¿no? Y en este caso pues tuvo el Aurescu ahí, y bastante bastante bonito, claro, siempre.
La verdad es que hablando el otro día con John, me decía: no, estoy preocupado, digo, ¿qué tal la boda y tal? Y dice: lo que estoy deseando es que termine ya las dos, porque sabéis que se ha casado en Bilbao y en febrero se va a casar en San Diego, y con toda la familia de su ya mujer. Y decía: lo que estoy deseando es que termine todo esto, pagar los dos talones, el de la boda de aquí y el de la boda de allá, y olvidarme ya. Pues entonces, el Aurescu le habrá costado también una pasta.
Sí, bueno, una cosa que si ya hay que hacerle mirar el traje de cesto tú de los pantalones antes, el traje con el que se ha casado en Bilbao, miedo me da ver el de San Diego, ¿eh?
Bueno, era el vestido, sí. Digo, que era el traje de después de la boda.
Claro, claro,
en la boda he visto las fotos con que las habré visto. Súper elegante el tío, le queda
además, bastante, ¿eh?, más delgado.
Hombre,
o sea, ha tenido que hacer la como las mujeres, ¿no? Que dicen las mujeres, no. Hay que adelgazar antes de la boda.
Yo sé que estos días no he probado ni un chuletón, ¿eh? Se ha cuidado, ¿eh?
Oye, yo creo que ya tenemos que dejar de dar jabón y vamos a hablar un poquito ahora. No dar cañita, pero, por ejemplo, bajo mi punto de vista, Rafa Cabrera no ha sido una mala temporada, pero tampoco ha sido una buena temporada.
A Rafa Cabrera le falta saber jugar los domingos. Yo creo que es todo lo que le falta.
Es, que yo creo
es
que
un
Rafa
campeón de jueves a sábado.
Y juega bien casi todos los segmentos.
Todos los días. Y aparte, cualquier torneo que le vaya a jugar, de jueves a sábado es infalible, juega perfectamente, tiene un gran drive, los hierros en la calle, patea de maravilla, pero llega el domingo y no encuentra la fórmula de ganar. Es lo que le falta.
¿Y
le
eso
falta
cómo
eso.
Se...?
Pues no lo sé. No lo sé porque hay jugadores a los que les puedes achacar a la cabeza. Alguno se me está ocurriendo ahora mismo.
Sí, pero yo pienso el mismo, pero Rafa no es ese
no,
caso.
No, por eso digo. Entonces, no sé si es el jugador al que le puede la presión del domingo, que tampoco creo, porque es un jugador con muchísima experiencia y desde bien pequeño está acostumbrado a ganar torneos, pero sí que le falta esa chispa, ese creerse que puede ganar. Creo que ese es el problema, ¿eh? Que no se cree que puede ganar y eso es lo que le falta a los domingos.
Sí, pero es verdad que está rozando siempre,
siempre.
La 30ª posición en el ranking mundial durante mucho tiempo y eso no es nada fácil.
No.
Es verdad que Rafa tiene una cosa que es muy regular. Entonces, lo mismo que es complicado verle el último día ir a por las banderas, que es verdad que él lo ha confesado, ¿eh? Que es un problema que tiene y que ha estado trabajando en ello, pero claro, estamos hablando... Arriesga, pero no, yo creo que no lo suficiente, porque muchas veces también, claro, este tipo
pero tú,
de...
¿Tú a qué achacas eso?
No, pues son maneras de pensar. Que primero, ganar en un tour como el americano,
vale,
ni siquiera el europeo, no es fácil, ¿no?
Eso es evidente.
El mérito de estar en un circuito norteamericano y jugar los playoffs de la FedEx Cup, estar ahí, hacer tus números, tus cifras, tus estadísticas para mantenerte ahí, tienes que estar jugando a muy alto nivel, ¿no? Y quizá le falta ese poquito de ambición, pues que tiene, por ejemplo, que vimos el otro día Pablo Larrazábal, ¿no? Con los pies destrozados, que pierde 6 golpes en los 9 primeros hoyos y dice el otro día hablaba yo con él y me dice, es que digo, pero ¿qué más da? ¿Sabes? Las ampollas, olvídate de las ampollas,
claro.
Tira para adelante y jugando como has estado jugando solo has perdido 2 golpes, pues esa sangrecilla que no la tiene todo el mundo, es que en otros deportes como el fútbol o en el tenis, pues no todo el mundo es Rafa Nadal,
ya.
Es que ser Rafa Nadal es muy difícil, y perder 2 sets y decir, no, venga, y
ahora
el tercero,
levanto 3,
el cuarto y el quinto y me dejo la vida aquí, y luego, ¿os acordáis de aquella rueda de prensa de Rafa Nadal que se caía por debajo de la silla con unos calambres? Pues
sí,
no
sí.
Todo el mundo puede ser Rafa Nadal. Y Rafa, yo creo que es un excelente jugador, un jugador de la Ryder Cup, que ha ganado torneos en Europa, que tiene un nivel grandísimo y que le falta pues es un poquito más, pero claro, tiene otras cosas también, pero yo no creo que sea ni desgana, parte de trabajo, ¿sabes? Parte de lo que él tiene que entrenar. Hay gente que no es magnífica con el driver, pero que aprovecha de cine. Entonces, mira Sergio García, pues el pad, pues no es lo suyo.
Ya.
No es lo suyo.
Hombre,
de nunca.
Lo vimos en el Open de España.
De nunca, claro. Y son conscientes y saben que tienen que trabajar en ello, pero muchas veces dicen, ¿qué voy a echar? 15 horas. ¿Cuántas horas echará Sergio García con el pad?
Ya, claro.
Y no hay manera.
De todas formas, hay que pensar también que el golf es el juego de la regularidad. ¿Sí?
Claro.
A mí tiene mucho más mérito eso estar entre los 30 mejores del mundo durante 4 años que ganar 3 torneos.
Claro,
no, eso está claro.
Porque hemos visto además muchos jugadores que han aparecido de repente, que se han cargado de victorias algunos y de pronto se han eclipsado.
Bueno, mira, Jordan Spieth ahora mismo el tema que está pasando, pero José, ¿tú cómo lo ves? Lo de Rafa.
No, yo coincido efectivamente que le puede faltar un poquito de esas no ganas, pero sí mentalidad ganadora y lo comprobamos en el Open de España, porque si hay algún torneo que quería ganar este año Rafa Cabrera, era el Open de España, venía ilusionadísimo y estuvo a punto de ganar. Lo que pasa es que también han tenido la mala suerte, entre comillas, de que estaba John Ram y pues no ha podido ganar. Luego también hizo una muy buena semana Samuel Del Val y al final Rafa Cabrera pues terminó ahí en tercera posición, pero en ese torneo sí se le vieron esas ambiciones y esas ganas de ganar, que es lo que le ha podido faltar en esta temporada. Lo que pasa es que ha tenido esa mala suerte y además, como decís, ha estado peleando por la victoria en algunos torneos. O sea que él decía en un tuit hace unas semanas haciendo balance precisamente de su temporada, diciendo, bueno, mi temporada yo creo que ha estado bien. Para aquellos que dudan de que haya sido una temporada pues buena, yo considero que ha sido una temporada positiva, ¿no? Lo decía él en su propio Twitter, o sea que ahí lo dejo.
Bueno, ahora vamos a seguir hablando, porque ahora quiero también que me digáis vuestra opinión de Sergio García, en un momento.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulte condiciones en marathonbet.es.
And that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The party's on. The feeling's here. That only comes this time of year. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The choir of children sing.
Con ese villancico de Sir Paul McCartney. Qué bueno, qué bueno.
Profesor de mi hija.
Sí, es verdad.
Sí, señor.
Venga, cuéntalo.
Cuéntalo. Una hija que está estudiando en Liverpool, en la Universidad de Lipa, que es de Paul McCartney. Ajá. Donde, bueno, pues todo, el salón de actos se llama Paul McCartney, la biblioteca se llama Paul McCartney, bueno, pues los salones, allí estudiaron John Lennon y Paul McCartney. Y la clase donde estudia mi hija, que la he ido a ver yo, los pupilos, porque eso era un colegio. Ajá. Y en ese colegio estudiaron John y Paul cuando eran pequeñas, porque vivían ahí al lado. Ajá. Y entonces abres un pupitre y allí está la firma de John Lennon y la puedes ver, ¿no? Y es increíble.
Bueno.
Y todos los años Paul McCartney hace entrega de los diplomas a los alumnos. Claro. Entonces, me imagino que cuando, en el hipotético caso de que mis hijas se licencie allí,
que pues, seguro que sí.
Seguramente que sí, dentro de 3 o 4 años, pues si Paul McCartney.
Porque es una fenómena.
Le dará su diploma y espero estar allí al lado para hacerme la foto.
Y que te caiga la lágrima.
Claro.
Hay otra marca allí que ponga Carol was here, debajo de Paul McCartney.
Bueno. Oye, que antes de este pequeño parón, hemos dicho que vamos a seguir hablando. Y ahora viene lo bueno. Sergio. ¿Quién empieza?
Hombre,
Josega,
pues,
bueno, no, que empiece
Josega. Josega, ánimo.
Que empiece Josega, venga, vale.
Tú que eres garcista.
Qué alegría tener un jugador como Sergio García durante 20 años en la élite del golf mundial. Yo creo que eso es una suerte y nunca estaremos tan del todo agradecidos a tener pues esta figura del golf. ¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente esperamos muchísimo más de él y siempre nos defrauda un poquito cada año, ¿no? Porque siempre esperamos que gane el Máster de Augusta pues todas las veces, ¿no? Entonces, bueno, pues no ha sido el mejor año de Sergio García, realmente. Él mismo lo ha reconocido. La única vez que le hemos visto bien, como le queremos ver todos, es en la Ryder Cup. Y a partir de ahí, pues a ver 2020, ¿no? Que tiene un año con Ryder, un año con Juegos Olímpicos, y eso le tiene que dar, pues, esas ambiciones que hablábamos de Rafa Cabrera, pues lo mismo Sergio García. Quitarse de la cabeza esos prejuicios con el pad, intentar pues seguir para adelante, disfrutar sobre todo. Es que yo a veces a Sergio veo que no disfruta, y entonces eso, pues, eso es lo que no puede ser.
Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo creo que eso,
aprender a disfrutar.
Eso es lo que más le pasa factura. Yo es que, no sé, a lo mejor es una apreciación mía equivocada, pero yo le veo en el campo con una cara un poco, pues no sé, como diciendo, sí. ¿Qué hago aquí? ¿Sabes? Sí, al segundo día que él ya no se ve que puede estar arriba, ¿qué hago aquí? No sé cómo lo veis vosotros.
Pues, bueno, hablábamos antes de cabeza. Josega dice de la cabeza. Yo creo es que en el golf moderno hay un palo fundamental, que es el palo número 15, que se lleva fuera de la bolsa, que se lleva encima de los hombros, y que Sergio García no la acompaña. O sea, ya lo hemos visto a lo largo de la temporada, cosas pues como hacerse acompañar por su hermano Víctor de Cádiz, que no tiene ningún sentido. Fíjate que hay jugadores que dicen, Bueno, yo prefiero acompañarme de un amigo a de un caddy profesional porque me siento más a gusto. Ya, ya, pero es que ya hemos visto que no es el caso, que su relación no era esa de hermandad ni de amistad y que en el campo no ha dado resultados. Con todo y con eso no le vamos a echar la culpa a Víctor porque no, con la bolsa al hombro han ganado. Es decir, sí, que ahí está.
No en el KLM.
Exacto. Y Paul Casey, esta semana pasada, con Víctor en la bolsa, lo ha hecho muy bien también. O sea, que no es culpa de Víctor. Es culpa de la cabeza de Sergio, que no termina de encontrar su lugar en el campo, que es donde tiene que estar. Y decís que no disfruta. Es que no se puede disfrutar cuando uno sale al campo con desgana. Y a Sergio en el tee del 1 le ves desidia.
¿Tú crees que es desgana?
Yo le veo desidia.
Y es que es uno de mis jugadores favoritos y tal. Y me
no, pero
cuesta.
Si luego, no, si luego es magnífico.
Claro, tiene todas las condiciones, tiene unas manos, tiene magia en esa mano. Pero me cuesta entender. Es que mira que le he intentado. Hombre, yo no soy ni psicólogo, ni médico, ni nada. Pero he intentado buscar el porqué y no lo veo.
Yo creo que si analizamos un poquito. Digo, claro, estamos en casa y es más fácil analizar.
Claro, claro.
Sí, imaginaros, claro, por ejemplo, un francés que dice, joder, mira a los españoles, ¿no? Tenían a Sergio, tenían a Seve, perdón, luego va y viene Chema Olazábal, luego tienen una figura mundial como Miguel Ángel Jiménez, luego tienen a dos o tres que son capaces de ganar en cualquier campo, como Pablo Larrazábal o Gonzalo Fernández Castaño, que ha ganado 7 torneos, luego llega John Ram y resulta que es número 3, o sea, lo tienen todo. En las chicas tienen a Zahara, a Carlota, Nuria Iturrio juega 2 torneos y juega 4, gana 2, es número 1, se va a Estados Unidos, saca la... O sea que Sergio es un orgullo para el golf español, ¿no? Que lleva otros 20 años situado siempre entre los 30 mejores,
sí, sí,
del
ranking
mundial. O sea, es que no somos
que
conscientes.
No, es fácil, ¿eh?
Estamos hablando de Rafa, que lleva 4 o 5 años. Claro. Es que Sergio, desde que tenía 18 años, está metido entre los 50 primeros, sí, del, sí, ranking,
pero...
mundial.
No, pero escucha,
ha jugado...
espera,
ha jugado 60 medios y ha ganado un máster, que podía haber ganado 5, sí, es verdad. Pero es verdad también que estos jugadores, como todos los deportistas, los futbolistas, los jugadores de baloncesto, cuando llevas 20 años haciendo lo mismo, cada torneo es en cierta manera un sufrimiento de decir otra vez tengo... Porque claro, un chaval de 20 años hace la maleta y va feliz a donde vaya, pero es verdad que con 20 años de profesión ya pues intentas jugar, que es verdad, además todo el golf profesional de máximo nivel tiende a menos torneos y más beneficios.
Sí.
Es a lo que tiende el golf profesional ahora mismo. Y entonces dices tú, Sergio García, bueno, pues Sergio García ha llegado a un momento en que da la sensación desde fuera que su prioridad absoluta ahora mismo es su familia.
Sí.
Es su mujer, su hija, Azalea, y el que viene de camino. Y a lo mejor vienen 5 o 6 más, ¿sabes? Y intentar pasar más tiempo en su casa, y lo que parece que cada vez le cuesta un poquito más, que me parece a mí que es absolutamente normal, es que, oye, pues que me tengo que ir ahora a Tailandia y ahora a Sudáfrica, y
bueno,
ahora
pues...
pero le cuesta, pero que es verdad que yo no le veo que llegue al tee del 1 cuando dice... Lo que sí noto es que si Sergio García llega a la primera ronda y hace 5 o 6 abajo, porque ese día ha pateado bien o porque ha estado,
sí,
jugando
viene,
bien,
coge la...
es un tío que dice 80% de posibilidades de que gane el torneo.
Ya
cuando
ya
llevas,
claro,
cuando llevas 20 años jugando al golf, si el primer día haces una más, da la sensación que me dices, ya, ahora...
Bueno, pero
es
abundar un poco en lo mismo, Guille.
Sí,
yo estoy de acuerdo en que el tiempo juega en contra de los deportistas profesionales, eso,
claro,
está claro. Y entonces,
claro,
cuanto más tiempo llevas de profesión, más complicado se te hace todo. Ahora decías tú que si va a generar familia, dices tú 5 o 6, bueno, empezó con Azalea, igual terminamos con un jardín. Vamos a ver cómo,
bueno, pues,
qué ocurre con esto, no estaría mal tampoco. Pero sí que es verdad que es un poco la sensación que yo tengo, que llega al tee del 1 un poco pues cansado, que a lo mejor es lo lógico, oye, que ya tiene 30 y muchos años, que ya 20 años de profesión, que ha rodado por todo el mundo.
Cada tee del 1 que llega primer día,
sí,
¿no?
Seguramente el primer día, como tú dices, pero el segundo día...
No se te dan bien los resultados.
Fantástica, no es
remontar.
Capaz de remontar.
Ya.
¿Qué decía Josega?
No, que todo eso es verdad. Realmente es admirable que esté pues 20 años, ¿no?, en lo más alto, y es normal pues que no esté animado en algunas ocasiones. Lo que pasa es que los torneos que él elige, porque él elige su calendario, pues los torneos que él elige por lo menos se pide, y los espectadores pues pedimos pues que esté un poquito más motivado, simplemente. Que
es
no
que...
solamente se motive en un torneo, sino que en los 6 o 7 que juegue al año, pues que esté a tope, ¿no?
Yo solo le he visto desmotivado cuando va a jugar el Máster de Augusta. a excepción del 2017.
Sí, que de repente le gustó
porque,
el campo.
Porque, no, pero él dijo, pues he ganado donde no pensaba que iba a ganar nunca, ¿sabes? Pero en el resto de torneos, y las declaraciones, y las ruedas de prensa, y las palabras post-vuelta, pues nunca han sido en Augusta. Hay muchas más de enfado que de felicidad, pero en el resto de torneos siempre hemos visto a Sergio García, la última en el Mutuactivos Open de España, que hablábamos con él, y era un chaval, es un tío que hablas con él, bueno, pues sí, pues ha ido la cosa bien, pues sí, el pad no va demasiado, un poco esa resignación del que sabe sus defectos y sus virtudes, y es como si tú le dices a Joaquín, que es una estrella del fútbol, del Betis, le dices, joder, Joaquín, estás lento en el arranque, y te dice, joder, que tengo 40 años, macho, ¿qué quieres que esté? Ahora lo voy a dar todo, pues esto es un poco igual, pues que no pateo bien o que no se me da el green es lo que más me cuesta, pues sí, si cada año cambia 6 veces de grip.
Sí, estoy de acuerdo, Guille. Pero tú fíjate, José Gá mismo lo ha dicho, él se hace su calendario. Pues si tú coges los torneos que quieres jugar, evidentemente si ha ganado alguno tiene la obligación de ir a defender el título y tal, pero no sé, yo...
Jorge,
yo
que creo... tú te haces la comida todos los días y hay veces que tú te haces tu menú y te pones tu plato y dices, joder, esto no me gusta mucho. Pero que es así, la vida es así. Es que los torneos no los diseña uno. Uno dice, ¿dónde puedo ir? Pero si ya a ese grado de comodidad dice, oye, pues hace frío, no estoy cómodo, pues es que no, que yo no te digo que fuera a darlo todo, yo creo que lo da todo, ¿sabes? Pero sí es cierto que, pues si Rafa no cierra los domingos, pues Sergio tiene un problemilla de que si no se le da muy bien las cosas y que está de vuelta de todo, ¿sabes?
Es que yo creo que tienen un poco el mismo problema desde diferentes perspectivas, quiero decir, que al final es lo mismo que Rafa no termina de encontrar ese punto, ese estado mental donde arrancar el domingo a por todas, y a Sergio le pasa que como el jueves se le dé regular, el viernes ya no sale a por
eso. Le pasa a muchos jugadores.
Sí, sí, a casi todos.
O sea, es muy difícil salir en un torneo de golf y verte a 6 golpes del líder y decir, ¿cómo remonto esto? ¿Sabes? Cuando digo en los torneos que juega Sergio García. Pues los torneos que juega Sergio García son los 4 grandes, los campeonatos del mundo.
Ah, pues te voy a dar una solución para eso. Baja el montante en premios. Cuando tengas que ganarte la pasta para pasando el corte, ya verás cómo se te quita la tontería.
Pero ahora,
es que estamos hablando de uno de los 10 mejores jugadores del mundo.
Sí, sin duda alguna.
La historia. No le digas a Donchi que tiene que esperar en el banquillo, ese tiempo ya pasó, ¿sabes?
Eso está claro.
Lo bueno es que Sergio empezó como Donchi, que es que empezó haciendo triples, dobles.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues ya unas veces dices tú, oye, es que esta temporada solo has hecho 15 triples, dobles. Ya.
O sea, al final es un poco que nos ha mal acostumbrado.
No, y está claro una cosita, y yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, que nosotros aquí, los españoles somos así, les damos palos a todos, porque Sergio en Estados Unidos sigue siendo una estrella.
Ya. Bueno, Sergio también se ha buscado un poco los palos aquí, quiero decir. La actitud de Sergio con la prensa no ha sido la actitud que tiene Sergio en Estados Unidos, y eso alguna vez hemos hecho la broma y lo hemos comprobado, de Sergio, no darse la vuelta y decir, Sergio... Y Sergio se da la vuelta, ¿sabes? Claro. Quiero decir que es un poco todo, que no vamos a echarnos la culpa siempre nosotros, que es verdad que somos muy chauvinistas, y como no gane los españoles, pues ya no queremos saber nada de los españoles y van a la hoguera, que hemos aprendido.
Sí, pero también es difícil cuando en un torneo va Sergio García y Sergio siempre es el principal favorito. Y muchas
veces
no se puede ganar, y resulta que cuando no se puede ganar... Quiero decir que yo soy un defensor de Sergio y a mí me encanta cómo juega, y ojalá que tuviéramos 20 Sergio García en España, ¿no? Pero es verdad que...
Sergio juega fenomenal, pero tiene un problema, te voy a decir cuál es, y es una palabra, que es desafortunadamente. Él siempre se esconde detrás de esa palabra, y José, que le hemos dejado muy callado, seguro que está de acuerdo conmigo. Se esconde detrás de esa palabra. Él no encuentra... lo da como un accidente.
Javi se ha levantado bien hoy.
¿Qué me habéis dicho?
Es una palabra que utiliza mucho, pero bueno, como otros utilizamos otras, ¿no?
No, pero yo digo, es una excusa.
Sí, tampoco ayuda los lamentables acontecimientos que hemos podido ver a lo largo del año, pues cuando no saca bien de un bunker y empieza a machacar el bunker, cuando grita alguien, pues buena bola Sergio, y él insiste en que buena bola no es. Esas cosas que han sucedido este año, que también han destacado la prensa estadounidense, pues eso son momentos que no ayudan a Sergio Vázquez.
Pero también es verdad que eso pasa con muchos jugadores, ¿eh? Que no es el único no, jugador que la liga de campo.
Es que yo, fíjate, el Kyrgios este, el griego del
tenis.
Ya,
tenis,
pero sí. Es que todos los deportes, el deportista que no lleva la sangre hirviendo, no vale, ¿sabes lo que te digo? Para el deporte profesional. Entonces yo entiendo que lo de Sergio en el búnker está fatal, pero yo he visto a Rory McIlroy, número 2 del mundo, tirar un hierro 3 al lago.
Sí.
¿Y qué pasa?
Sí.
Bueno, pues fenomenal. Pues, joder, como jugador amateur, ¿cuántas veces? ¿Sabes qué pasa? Que yo no tiro mi hierro 5 al agua, porque no me van a dar otro.
Claro.
Y digo yo...
Si no, tiraba la bolsa.
Tiraba la bolsa entera y a Josega, si lo tengo al lado.
Josega muchas veces se lo ha pensado, ha dicho, soy el Hunter, tiro esto al agua. Pero
el Hunter lo tira al agua, pero claro, esto les da igual. Y cuando se cabrean, les da igual el foco donde está y si hay 100 cámaras. El otro día vemos a Patrick Rick tocando la arena por detrás. ¿Y qué pasa? Pero si tienes 100 cámaras detrás...
Sí.
¿Sabes? O qué ha pasado con... No me acuerdo quién era que tuvo esta con Justin Rose, con su caddy, no le pagaba. Quiere decir que esto pasa aquí y nos estamos... Es que este es el deporte profesional. O sea, si queremos jugadores perfectos de cualquier deporte, pues no existen. Lamentablemente no existen, ¿sabes? Entonces,
bueno, no existen.
Que es Rafa Nadal. Hay uno.
Se puede poner un límite ahí, ¿no? Se puede, aunque no existan.
Pero
sí,
¿quién lo,
decir,
pero ¿quién lo
no
pone?
Pues ellos mismos.
No ellos mismos. Sí, pero claro, ellos mismos pues dicen ya.
No, pero sí que es verdad que el deporte profesional tiene que existir ese, el rebote. De alguna forma el jugador tiene que cabrearse.
Yo lo entiendo.
Exacto,
el que
da en el larguero...
No se calienta. A Sergio García haciendo lo que hizo Phil Mickelson, recogiendo el pad en un US Open.
Sí.
¿Os imagináis eso?
Ya,
o sea, ¿os imagináis esa rueda de prensa? Entonces, ¿qué pasa? Que Mickelson se ríe, todo el mundo se ríe. Y al final es una anécdota del golf como cuando Sergio tiró un zapato a la papelera.
Sí, sí.
Y entonces luego cuando recoge el zapato dice, joder, si Adidas es mi patrocinador, pues ya bastante cargo lleva él consigo mismo. Y con la prensa, pues una relación con la prensa pues será buena o mala.
Pero que te voy a decir una cosa, que necesitamos eso, ¿eh? Que si no el golf es un deporte muy aburrido.
No,
que
de hecho estamos hablando de
los árbitros.
De hecho estamos hablando de ello.
Esto es lo que yo estoy diciendo.
Claro, de hecho estamos hablando de ello.
Un poquito de banquillo y de vestuario.
Perdonad. Pero estamos hablando para poner ciertos límites.
Hombre,
es que
claro.
Decía Guille que un jugador se tiene que rebotar. Bueno, pero es que Eric Cantona se rebotó una vez y le dio una patada al espectador, ¿sabes?
Sí.
Entonces,
bueno,
ese tipo de cosas no las podemos aceptar.
Bueno, ya, pero yo a mí que dé un golpe a la arena, que pues dices tú, mira, me guardo el vídeo este, ¿sabes lo que...? Que no está bien, pues no está bien, que no es un ejemplo para los niños, no, pero vamos, desde luego, entre pegar a un aficionado, saltarse la valla, hincharle la nariz a un aficionado y dar un golpe en el sand con la arena, pues yo me quedo en el sand con la arena. El golf es otro deporte, José, el golf es un deporte, dentro de eso, de caballeros.
Exacto.
¿Eh?
Solamente es un deporte de riesgo para las madres de las jugadoras suecas.
Eso es, también es verdad. También
y para los peces de los lagos.
Oye, chicos, seguimos que así, que ya vamos rapidito, que nos queda tiempo. Yo estoy disfrutando con vosotros, no sé vosotros conmigo, pero yo estoy disfrutando de teneros aquí. Y ahora viene lo que más me gusta a mí, esa reaparición a lo grande, y fíjate cómo ha terminado el año, de Tiger Woods.
La reaparición, efectivamente, tú lo has dicho, ¿eh? Además que debutó con picadores,
sí,
en esa reaparición, y a partir de ahí no se ha dejado de torear en plaza de primera. Ha estado muy bien, la verdad es que sí. Yo creo que, fíjate, que además el final del año que ha sido, ese sí que ha sido la guinda del pastel de Tiger,
claro.
Eso ha sido lo que la ha convertido ya en un héroe que estaban a punto de crucificar,
correcto.
¿Eh? Porque cuando él decidió empezar a pensar en sí mismo como jugador de la President's Cup, ya había voces en Estados Unidos que le criticaban y que empezaban a encenderle la hoguera. Pero claro, es que el tío ha demostrado que no solamente ha sido un buen capitán, el gran capitán en este caso, sino que como jugador pues sigue siendo uno de los mejores de la Presidents y también de los peores, porque es de los que más partidos ha perdido.
Sí.
Pero este año precisamente con esas tres victorias ha superado el récord
de Mickelson,
que estaba en 26 y él termina con 27 y se ha convertido pues en el héroe nacional. Y a mí lo que me ha gustado es que ya lo vimos en el Master, pero sobre todo en Melbourne hemos visto a un Tiger Woods absolutamente feliz.
Es otro Tiger Woods.
Tiene hasta amigos.
La gente quiere jugar con él.
Justin Thomas quiere jugar con él. Es una cosa inconcebible hace 4 años. ¿Eh?
Mira, el primer día hubo un detalle. Hicieron un birdie, bueno, estaba jugando con Justin Thomas. Y fueron al tee siguiente y la gente pues le pone la mano. Que Tiger antes, eso era impensable que fuera saludando. Y en una mano llevaba el guante y se la chocó a un niño. Y el niño le agarró el guante como diciendo, a ver si... Hizo así y le dijo, no. Y luego nos hemos enterado que preguntó por ese niño y le regaló un guante 18 hoyos después, porque fue en el hoyo 1. O sea, fíjate, eso era impensable.
O sea, que también ha ganado
saludar memoria a la gente. ¿Sabes qué te digo? Sonriendo. No sé, yo le veía en el campo, evidentemente, el haber ganado el Master le dio, yo creo, le puso las pilas. El haber hecho el récord de victorias también. Pero no sé, yo lo veo totalmente cambiado, pero con la magia de antes.
Joséga.
Sí, bueno, a mí me encanta que vuelva Tiger y tal, pero me preocupa una cosa. Voy a ser un poquito negativo en ese sentido. Es que el golf necesite a Tiger Woods todavía. O sea, que es que con todos los jugadores buenos que vienen, seguimos dependiendo de Tiger Woods. Bueno, pues está muy bien, pero llegará un momento en el que no tenga que ser así, ¿no? Entonces, muy bien que vuelva, pero a ver, tenemos otros muchísimos, estoy hablando de jugadores como Jordan Spieth, como Justin Thomas, como Dustin Johnson, bueno, todos esos tienen que tomar el relevo, o el mismo John Rahm y Sergio García, claro.
Sí, pero el relevo se tomará cuando llegue naturalmente, quiero decir, cuando uno ha estado, y no hablo por experiencia, afortunadamente, cuando ha estado en el fondo del pozo, y Tiger ha estado en el fondo del pozo, y de repente encuentra una mano, o él mismo logra salir de ese pozo tan profundo en el que ha estado, te aseguro que Tiger va a firmar todos los guantes que hagan falta para no volver a caer en el pozo. Y seguramente, pasados los años, Tiger Woods agradecerá el hierro 5 que estampó Elin Nordegren contra el parabrisas de su coche, que salió en todos lados. Y al paso de los años dirá, gracias a ese golpe mi vida no siguió aquel camino que llevaba, que yo no voy a decir que sea ni bueno ni malo,
no
fue el camino que eligió Tiger Woods, con un perfil del padre perfecto, del marido ideal, del estadounidense modelo, para pasar a ser lo peor, y como en Estados Unidos además tienen esa no doble moral, triple o cuádruple moral, pues de repente de ser un dios pasó a ese fondo del pozo del que ha vuelto a salir y que seguramente le han costado desde detenciones, seguramente no así, detenciones de la policía, fotografías, estados de shock, abandonar el golf, lesiones, siete operaciones,
hombre,
la espalda.
La historia de superaciones.
Eso es una película, eso es una película. La vida de Tiger Woods es una película. Y ahora Tiger, a la vejez viruela, se ha encontrado de repente con que ha vuelto a recuperar su posición en el golf mundial, prácticamente la misma. No la de las 600 semanas como número uno del mundo, pero es que está entre los 10 primeros, capitán de la President's Cup, jugador, títulos,
los Juegos Olímpicos.
Es que no hay nadie que diga qué relevo. ¿Relevo para qué? Si estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo. Lo que hay que pensar, por ejemplo, es que jugadores como Phil Mickelson está ya de capa caída. Ese sí que está en un camino descendente. Pero Tiger, es que Tiger, el objetivo es superar a Sam Smith y lograr su victoria número 83 en la PGA, y luego, si puede, el año que viene, pues conseguir igualar un poquito o llegar a Jack Nicklaus, a los 18 del Grand Slam, y seguir ganando en contratos publicitarios lo que nadie ha ganado, y seguir siendo el jugador que más dinero ha ganado en el mundo del golf. Y además, perdona Jorge, llegar a un torneo y que bata el récord de venta de entradas, que es que esto lo consigue Tiger Woods. Entonces yo digo, ojalá Tiger Woods dure 15 años más, ¿sabes? Claro, y que aprieten los Jordan Spieth luego, ¿sabes?
Claro, que nos dará vila. Es que fíjate, el otro día leí en un periódico americano, va a firmar ahora dos contratos nuevos con dos empresas a partir del año.
Con dos multinacionales, claro.
Y son dos de los mejores contratos de la historia de cualquier deportista.
Claro.
Que va a cumplir, señores, 44 años el día 30 de diciembre.
Sí, pero para el golf, bueno, 44 años son 30 en el tenis. ¿Sabes lo que te digo? En cualquier otro deporte. Son 28 años en el fútbol. Es el mejor momento para poder jugar si las lesiones te respetan. Entonces, como Sergio García, Tiger Woods, lo que está haciendo ahora, es decir, mi calendario, ¿cuánto tengo que jugar para jugar a tope? 14 torneos, 15, 12, los que él elija.
Sí, ¿sabes? Los grandes,
cuatro grandes obligados, cuatro campeonatos del mundo,
el suyo y
luego sus contratos comerciales, porque este no tiene que jugar ningún torneo para hacer el mínimo, ¿sabes? Entonces este lo tiene todo.
Es que es increíble, no sé yo. Y sabes una cosa también que destacaría, su forma de juego lo veo cómo le pega la pelota con una suavidad que antes no era así. Tiger era reventar la bola.
Se ha dado cuenta de que así no, ya no puede.
Claro, decía Guille de respetar las lesiones. Realmente claro. Se tiene que cuidar ahora el triple muchísimo más, ¿no? Porque realmente tiene que jugar mucho menos, y además él lo ha dicho, que va a jugar mucho menos.
Mucho menos, sí,
pero que se va a centrar en ganar lo importante, ya está. Sí, me parece muy bien, pero que no empecemos ahora. Si es que además hemos estado en el alambre, o sea, hemos estado a punto de del cielo al infierno ha pasado Tiger, porque ha estado a punto de perder la presidencia, o sea, ha ganado por las individualidades del último día.
Bueno, pues yo eso estaba casi previsto, ¿eh? Entraba dentro de lo esperado, en que le diera la vuelta al marcador en las individuales. Claro,
José, es que también a la Champions le interesa que esté el Madrid y
claro,
el Barça,
claro,
¿sabes?
Es que,
pero siempre. Claro, y en el tenis, las semifinales son siempre los mismos.
Federer, Djokovic,
Nadal y otro más. Sí. El cuarto lo hacemos libre elección del torneo, pero es que el deporte profesional es eso, o sea, tú en una President's Cup que ha sido bastante seguida, imagínate que en esta President's Cup no está Tiger Woods, ¿vale? Y que en vez de Tiger está,
por decir,
Phil Mickelson. Vamos, es que no nos importa nada la President's Cup. Resto del mundo frente a Estados Unidos.
Resto del mundo, que además faltaban un montón de jugadores.
Claro,
o sea,
por eso
no
te digo que dices, si no está Tiger, pues es que esto es que pasa así, ¿sabes? O sea, el público pide figuras. Le da lo mismo todo lo demás. Y si Tiger ahora mismo pues está ganando, otra cosa es que no ganara y que siguiera como ha estado en el 1200 del mundo, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Pues no interesa a Tiger.
Pero fijaros que la gente ha pasado, el espectador estadounidense, de ir al campo a ver con curiosidad a ese Tiger que vivía en los infiernos,
sí,
a volver a ir a ver a un Tiger al que respetan, al que admiran y al que quieren ver ganar.
Porque es que además gritan su nombre.
Sí, sí,
o sea,
sí, sí,
la gente ahora paga por ver a Tiger. Estoy de acuerdo contigo totalmente. O sea, antes, al principio, cuando salió de la lesión y tal, la gente iba a ver a ver dónde mete la pata.
Eso
a ver qué hace mal. Ahora la gente va a apoyar a Tiger.
Pero es que las casas de apuestas, Tiger, las victorias de Tiger se pagan muy poquito, que es lo que pasaba antes, ¿sabes? Es que estamos hablando de un jugador que está en el top 10 mundial, que es que no hay milagros. Ahí no hay milagros, ¿sabes? Entonces, si tú estás ahí, es porque te lo has ganado. Y es que Tiger Woods ha ganado este año el Master y otro torneo más, el Yo-Yo, el Zozo Championship
en Japón.
Y dices tú, joder, ¿qué más quieres? Y llega la Presidency, y llega a la FedEx y va jugando y claro, los organizadores de torneos dicen, joder, si pudiera venir Tiger Woods, claro, ahora los torneos de golf, pues ya hay torneos que pagan 10, 12 millones de dólares en premios, que el ganador John Ram se llevó en Dubái 2,5 millones. Claro, al final, ¿estos por qué se mueven?
Claro.
Pues estos se mueven por eso. Lo mismo que Sergio García, Phil Mickelson, Rafa Cabrera Bello, y tú y yo nos moveríamos y jugaríamos 15 torneos a 10 millones.
Claro.
Es que esto funciona así, ¿sabes? Y torneos donde además juegan muy pocos jugadores. Hay torneos de 10 millones de dólares que juegan 60.
Sí,
pues
sí.
Si divide ya por no hacer nada,
ya
pides 60.000 dólares, ¿sabes? Por no hacer nada.
Oye, chicos, y ya para terminar un poquito, las chicas. Mira, la semana pasada tuvimos a Alicia Garrido aquí en Ryder Cope y nos decía: yo veo a Carlota preparada para ser número uno. Yo no digo que no, pero yo soy de los que piensa que mientras tengamos 12, 15 coreanas, digo coreanas, asiáticas, entre los 25 primeros, eso va a ser casi imposible.
Las coreanas de Corea están fabricadas para jugar al golf. Y lo digo literalmente, ¿eh? Son jugadoras que educan desde pequeñitas con ese propósito.
Y se pasan todo el día haciendo eso.
No hace otra cosa. Luego llegan a Estados Unidos, van a la universidad, pero ya cuando llegan a Estados Unidos ya tienen una formación previa que las permite estar jugando a la LPGA sin lugar a dudas. Y a partir de ahí no hay quien las gane. Claro, entonces tú coges la LPGA, que quizás sea el mejor circuito del mundo, seguro, ¿eh? Porque están... Todas las semanas las 100 mejores del mundo están en esa clasificación, no hay otra. Entonces, claro, cuando de esa clasificación de 100 hay 65 que son coreanas, pues hombre, que Carlota meta baza, pues hay que echarle mucha chistorra para que entre ahí. Pero sí que es verdad que es una grandísima jugadora, ¿eh? Para mí la mejor jugadora española.
No, yo creo que Carlota tiene lo que es John Ram en... ¿Sabes? Esa agresividad, ese espectáculo de juego cuando se va fuera de calle y tal, eso le encanta a los americanos, pero lo que pienso realmente, si les cuesta a las americanas que han dominado este circuito toda la vida ganar uno o dos torneos al año, ¿Qué no problemas tendrá Carlota?
No, decía Javi que es la mejor jugadora española. Yo creo que es la mejor jugadora europea. Europea, sí. Entonces, bueno, pues donde están las mejores es en Estados Unidos. Y es verdad que el 80% de los torneos del circuito de la LPGA lo han ganado este año y el anterior jugadoras coreanas. Contra esas tiene que luchar, porque es verdad que el golf norteamericano femenino se ha quedado un poquito corto también, ¿no? De hecho, en la última Solheim Cup, pues con remontada y todo lo que sí. tú quieras, pero Europa ganó en Gleneagles, demostrando que tiene calidad suficiente. Es verdad que ahora hay una unión con el Tour Europeo, con el Ladies European Tour, que le va a venir muy bien al Tour Europeo sobre todo, pero es verdad que dar el salto y superar a 8, 10, 12 o 14 coreanas es muy difícil, porque las coreanas se levantan a las 6 de la mañana, se van al campo de prácticas, entrenan 8 horas, 10 horas, luego se van a patear, y es verdad que Carlota en ese sentido puede ser igual o más trabajadora que las coreanas, ¿no? Pero claro, es muy difícil luchar siempre contra, y luego pues hay dos o tres, la Henderson, la canadiense, Blue Henderson, sí. En fin, que hay jugadoras de calidad, Stacey Lewis, hay varias.
Lexi Thompson,
pero claro, estar ahí y ganar, pues no es fácil, ¿no? Incluso no, para una jugadora como Carlota Zinanda, que tiene un talento y que, bueno, ¿tendría la posibilidad de ser número uno? Sí, pero no es fácil, claro. Es que ser número uno es muy difícil, ¿eh?
¿Y tú qué opinas, Josega?
Hombre, lo tiene bastante difícil por lo que decís de las coreanas. Digamos, el lado débil del golf coreano es que hay tantas jugadoras y tan buenas que es que están cambiando de número uno prácticamente cada seis meses, ¿no? Entonces ahí esa pelea divide y vencerás, ¿no? Ahí Carlota Zinganda pues tiene la oportunidad. Vienen ahí muchísimas coreanas, pero ella está ahí también firme y efectivamente pues se ha visto también en la Solheim, ¿no? Ha sido una de las líderes en el equipo europeo que ha ganado Estados Unidos. Y esa unión de la LPGA con el Ladies European Tour va a ayudar también a que muchas jugadoras españolas pues puedan fortalecer su nivel y, quién sabe, dentro de un año o dos años, pues tener otra Carlota Zinganda en la LPGA, otra Zahara Muñoz, porque tenemos muchas jugadoras, la propia Nuria Iturrios, que ha conseguido la tarjeta para la LPGA este año, pues están ahí también para pelear. Es complicado, pero yo creo que tienen el golf suficiente para codearse con cualquier estadounidense y con cualquier coreana, desde luego.
Oye, has tocado ahí en la puertecita. ¿Y ese convenio no creéis que algunas coreanas nos van a venir a Europa aquí, que también nos pueden...?
No, yo creo que no.
No.
Yo creo que no, porque un torneo del Tour Europeo tiene una media de $300,000 en premios.
Te hablo a lo mejor no de arriba...
De esas ninguna.
De esas ninguna.
Lo que sí hay es algunas coreanas que, digamos que en su camino hacen... Corea, Europa y Europa,
sí,
Estados Unidos.
Cerca.
Y de esas ya ha habido algunas que pasan por el Tour Europeo, pero es que tienen mucha calidad y lo que decía Javi, las hacen para disfrutar. Y sobre todo ya están haciendo una cosa que les va muy bien, y es que directamente con 16, 17 años empiezan a formar parte del ciclo universitario.
Eso es.
Entonces ya son, hace unos años el Tour americano, el LPGA, estaba indignado y muy preocupado porque todas las coreanas que había ni siquiera hablaban inglés. No se podían dar ruedas de prensa, para los patrocinadores era peor, porque la ganadora no podía hablar. ¿Por qué? Porque eran coreanas que directamente salían del circuito asiático, japonés o coreano, sí. Que fuera, y iban directamente al circuito americano. Y ahora, desde hace unos años, el flujo es que ya las coreanas con 15, 16, 17 años, que también lo están haciendo las españolas, pues van a la universidad, se hacen medio americanas y digamos que llegan al circuito ya, pues...
Es una cosa que al final va a pasar en todos los deportes, ya verás, porque sí. También están muy preocupados en Estados Unidos con el tema de, que antes hablabais de con el baloncesto,
sí.
Porque claro, el jugador estadounidense pasa por la uni y hasta que no termina la universidad no va a la NBA, y los europeos no han ido a la universidad, han estado tres o cuatro años, los cuatro años de universidad, jugando como profesionales. Exacto. Y entran a la NBA.
Son mejores que los universitarios.
Claro, claro. De calle, ¿no? Y es un poco es por la idea de cortar aquello, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es verdad que el circuito, esta joint venture entre el LED y el LPGA, va a tener beneficio para el circuito europeo. Yo creo que el número de torneos, sobre todo.
Montante económico.
Bueno, habrá que verlo.
Algo
yo creo que haya más torneos ya, de momento,
bueno, sí,
me parece un éxito.
Que tengan competición.
Exactamente, competición. Sí. Pero el otro día sí que había una jugadora, precisamente en Aloha, que después de esa reunión me mostraba su inquietud de si, claro, si yo aquí pago 150 euros de inscripción en un torneo y ahora me van a dejar jugar en un sitio donde pago 500, más avión, más hotel, más no paso el corte, no voy a ir a jugar allí, ¿sabes? O sea, que al final va a ver cómo se maneja todo ese tema, pero a mí me vale con que de eso salgan más torneos en Europa, con que Alexander Armas, que creo que además ya podemos decir seguramente que ha firmado ya directamente por el LED y que se va a quedar, pues consiga eso, que ese montante que meta el LPGA sirva para hacer torneos.
Bueno, chicos, pues ya llegamos al final. Quiero daros las gracias de verdad, de corazón, que hayáis venido a Raíz del Cope.
Gracias. Este va a ser el podcast más bajado y escuchado del año.
Correcto.
Este va a ser el que lo pepe.
De hecho,
se ha reservado para el final, José Galo, mejor.
De hecho, ya hombre, si seguimos más adelante, que espero que sí, vamos a instituir esto como, vamos, el cierre del año.
Ya te diremos nosotros sí, lo que...
El montante.
De los podcasts.
José Galo, del Periódico Golf, muchísimas gracias, amigo. Felices fiestas.
Gracias a ti, felices fiestas y que siga Raider Cope a tope, como se dice.
Javi Jiménez, la radio algo, no te he dicho Javier.
Estoy más tranquilo. Mira para atrás, digo, zapatilla.
Gracias por venir.
Un placer, amigo.
Y lo mismo, desearte lo mejor.
Mucha suerte el año que viene y muchas más Raider Cope.
Y que metamos algún verde. Guille, la Radio Marca.
Un placer haber venido aquí 20 años después, ¿eh?
Hermano.
Empecé allí. Cuando entró García, me fui yo, pero en el año 83...
Un momento crítico para la COPE, no saben si
sí,
cerrar.
Sí, es verdad, no saben si cerrar.
¿Que se quede García o Guille? Bueno, sí, que se quede García.
Venga. Oye, que muchísimas gracias, que felices fiestas para todos. Lo mejor, que metamos muchos verdis. Mira, si cae algún Eagle, sería ya la leche.
Tú lo guardas todavía, ¿no?
Yo no he hecho ninguno, pues eso lo voy a guardar. Sí, tú ya los tienes. Yo con hacer pares ya me vale. Felices fiestas a todos, feliz año y lo mejor, paz, amor y golf. Wow, I am in the most almighty Christmas groove. I haven't had this much fun since Two Little Boys was number one. If my friends could see me now, how do I look? Ridiculous. You little tease. A dance, Kimberly?
How long is that exactly?
You will get a sentimental feeling when you hear
all together now.
Voices singing, let's be jolly. Deck the halls with boughs of holly. La 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 la.
How you getting on then?
Marvellous, I've got to get out of my head, mate.
Haven't you got any plates then?
No, I've got a wrap around my little finger.
Oh, that sounds painful. Friends.
Well, she has, yeah, but she wouldn't have any left to introduce you, would she?
I feel like a spare bit of Ollie.
What are you talking about?
Green and surrounded by bricks.
Come on, Mellipots, let's get on with it.
Here's trouble.
Coming, Kimmy Coo. Get
lost, Chris. Coming, Kimmy Coo.
Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring.
Root beer, anyone?
Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling.
A plenty of pumpkin pie left.
Let's do it again. One, two, three.